lees la Biblia cuando quiero leer alguna cosa, van a ser ahí.
Muy bien, aquí la tengo.
Muy bien.
A tus órdenes.
Muy bien.
Allah y Allah, Muhammad, Allah. El Habib y Allah. Allah, Allah, Allah.
Agradezco mucho a los hermanos que hablaron hoy, hermano Juan y hermano José. Muy alegre porque estoy viniendo de Estados Unidos y de Brasil. Y estuve en muchas conferencias estos tres meses en Nueva York, New Jersey, Washington, California, Tennessee. Y oí muchos predicadores y muchos profesores de Biblia, y la profundidad que oí hoy es un nivel más alto. Y es cosa que me alegro mucho, a venir a España o oír los hermanos en España y las hermanas orando, cosas que son muy, muy importantes para mí. En Jerusalén hacemos las mismas cosas ya 35 años y somos felices a ver que la restauración de la iglesia está siguiendo adelante y es una alegría para mí. Hay algunas cosas que ainda debemos restaurar. Una de estas cosas es los nombres que los cristianos se llaman. Muy importante, el nombre más profundo y más usado en el Nuevo Testamento no es cristiano. ¿Cuántas veces hay la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Hermano Juan, ¿cuántas veces hay? ¿Ah? Muy pocas. Esa es respuesta judía. Dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? Hermano Marzana, ¿cuánto?
Manzano.
Hay Olivero, Manzano, Piñero, hay todo. ¿Cuánto hay? Solo una vez, dice. ¿Tú cuándo dices, hermano? Dos veces. Hay dos. ¿Hay más? Cinco. Hermano José, doctor. Tres veces. Una, dos, tres. Tres es la verdad. Solo tres. Y ninguna de estas veces no son llamados cristianos por sé. Otros le llamaban cristianos, otros los persecutaban. Ya como cristianos. El nombre que los que sigan a Jesús en el Nuevo Testamento es discípulos. Discípulos más de 200 veces en el Nuevo Testamento se llaman discípulos de Cristo.
¿Por qué me hablas a mí?
No. ¿Y qué es la significancia de discípulos? Es que tenemos un mestre.
Maestro.
Tenemos un maestro. A Jesús lo tenemos como Salvador. Muy bien. Aleluya. Es el Salvador. Lo tenemos que Hijo de Dios. Aleluya. Es el Hijo de Dios. Lo tenemos como Dios. Aleluya. Es Dios. Pero el problema es que no lo tenemos como un maestro. Un maestro que puede enseñarnos, no solo salvarnos, cómo vivir en la santidad de Dios. Sin tener a Jesús como un maestro, sin ser alumnos de Jesús, no podemos hacer más que adorarlo. Pero no podemos entender y seguir el propósito del antropos, el propósito de Adán, que fue criado como Tzelem y Dmut, como la forma y la semejanza de Dios. Porque nosotros
debemos empezar cómo vivir en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Y no podemos empezar solos, sin un maestro. Yo una vez tenía una televisión que se rompió. Y tomé un screwdriver. ¿Cómo es este screwdriver? Un screwdriver. Y quería acertarlo solo. Y así más daño. Y después debía marcar una nueva televisión. Era mucho mejor invitar un profesional, un profesor de televisiones, era más barato que hacerlo solo. No podemos estar solos. Para eso nos dio Espíritu Santo. Y esto me trae al segundo cuento. El otro apellido de los seguidores de Jesús se llaman santos. La santidad es una inmutable característica de estos que son salvos de la sangre de Jesús. No podemos ser salvos sin haber la santidad. Y la Iglesia Católica es la única que tiene santos hoy. Los protestantes no tienen santos. Pero cuando yo leo la Biblia en el Nuevo Testamento, hay muchas, más de 20 veces que Pablo, solo Pablo, nos llama los creyentes santos, los santos de Jerusalén. Y nosotros pensamos que como nos llamamos santos, debemos tener aulas para volar como los ángeles. No, los santos de Jerusalén tenían problemas. Brigaban.
Y los santos de Marruecos también.
Y Marruecos también. Y los santos judíos, y los santos árabes, y los ingleses, solo americanos no tienen problemas. Pero estas dos palabras, apellidos de, como creyentes, discípulos, estudiantes de Jesús, y santos, son juntos una de las cosas que debemos tornar en la Iglesia de Cristo y en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque los nombres que llamamos uno a otro indican también el futuro, no solo el pasado. Como empezamos a llamar uno a otro hermano santo, somos santos, la juventud y los críos van a entender que tenemos un propósito mucho más alto de ser cristianos profesionales y religiosos. Y tener esta santidad que nos hace diferentes del mundo. La palabra santo en hebreo, Kadosh, es el Kutz. Es palabra que indica que somos diferentes. Diferentes del mundo. Diferentes de la cosa profana. La cosa normal en el mundo. Porque en el mundo es normal mentir, robar, hacer todo contra la ley de Dios. Y el hermano José habló que Dios castiga. Y el hermano Juan habló que Dios castiga a ellos que ama. Y castiga más a ellos que no ama. Y así que el Nuevo Testamento tiene esta cosas. Ser discípulos y ser santos es inseparable de ser cristianos. De ser seguidores de Jesús, del Mesías. Ahora quiero que hermano Juan va a leer 2 Corintios 7, de 1, fíjate, le voy a decir esto.
Segundo de Corintios 7.
7.
7 de 1.
Del 1 al 4.
Te voy a decir.
Del
1 al 4. Yo te voy a decir stop.
Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Ok, basta. La santidad en el temor de Dios. Perfectando, haciendo la carne perfecta con la santidad del temor de Dios. Y ayer dice que ya 3000 antes de Cristo, en el mundo pagano de Babilonia, de Acadia, ya hablaron de estas dos cosas de santidad. El service y temor.
Servicio y temor.
Servicio y temor. Sin servicio y temor no hay santidad. El temor de Dios es la cosa que es más profunda cuando hablamos de la santidad. Este pasaje de Isaías 6 que el doctor habló es la cosa que Isaías sintió. No es aleluya, vamos a bailar y hacer ahora como hacer en muchas iglesias. Es temor, que somos carne, que somos ser humano, que hemos fracasado, o mínimo con los labios, con la boca, o mínimo. Y en Israel celebramos todas las fiestas bíblicas y en la congregación. Y Yom Kippur es el día de perdón, el día de perdón. Hay una lista de 150 pecados que cada sinagoga judía lee 6 veces en 24 horas, porque la oración es 24 horas sin comer, sin beber, ayunar, sin nada. Solo estudiar la Biblia y orar. Esta lista de 150 pecados. 30% de estos pecados son pecados de los labios, de hablar, de palabras. 30% de los pecados humanos creo que vienen de la boca, de hablar. Y cada año yo hago una vi mental al lado de esta lista de los pecados míos. Y la mayoridad de los pecados míos es pecados de la boca. Y Zea está ahí y ve estas cosas magníficas, los serafín, los querubín, el trono de Dios, el vecino, hinchando el templo, cosa que cada uno de nosotros queríamos ver, queríamos ser muy secra. Cerca al Señor, cerca a Dios, cerca a Jesús, conocerlo personalmente, como lo conozco a hermano Juan, yo, un poco, y como lo veo aquí, al lado de mí. Quería tener esta experiencia, pero esta experiencia y cada experiencia con los santos es con mucho temor porque se ve la falta humana, se ve el fracaso humano. No solo Isaías con Dios, cuando Elías, el profeta, está ahí en el Líbano, en Tira, y está en la casa de una
viuda no judía, gentil, de Tira, y el hijo de la de esta viuda muere. ¿Y qué dice esta viuda? A Elías, que es persona santa, dice: venite aquí a recordarme mi pecado, porque ande hay santidad, la santidad es blanca y el pecado es preto y se ve todo. En lugar que hay santidad, el pecado se ve más que en lugar que es profano, que es sucio. ¿Sí? Así que la palabra que Pablo usa aquí es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Esta palabra perfeccionar muestra que hay un proceso. La santidad, cuando yo me bauticé y morí con Cristo para tener una vida nueva, salir de la agua puro, sin pecado, nacido de nuevo. ¿Sí o no? Y no sería pecado este día, este momento cuando salí. Pero también no sería perfeccionado la santidad, porque la santidad es un proceso para la carne humana, para la vida humana, es un proceso, y la salvación es un proceso. No es, como digan muchos evangelistas y denominaciones cristianas, que el momento que dices que sos, que crees en Jesús, ya te salvaste. No, debes confesar, arrepentir, bautizar, hinchir con el Espíritu Santo, dejar al Espíritu Santo que trabaja en su vida. Y somos creciendo de día en día. Y en 2 Corintios dice, de día en día estamos creciendo en el Espíritu, en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios. Y esta cosa es muy, muy importante para los jóvenes también. Saber que hay lugar para crecer. Ninguno espera que el día que una persona se bautiza y cree en Jesús, va a ser y a saber todo y a poder hacer todo y tener todo en el Espíritu de Dios. No, es cosa de crecer, crecimiento, hay crecimiento. Y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Bueno, vemos que en el Nuevo Testamento hay gente que se llaman santos. En el Evangelio de Lucas, aquel Simón el justo, es justo, pero en el mundo protestante cristiano no hay justo, nadie no podía ser justo, todos somos pecadores, nacidos pecadores, vamos a morir pecadores, solo la gracia de Dios limpa. Pero no es así. Tenemos José, el marido de María, que se llama justo. Simón se llama justo. Y la palabra justo es muy cerca a la palabra santo. Sí. Así que este pensamiento debemos cambiar cómo pensamos, porque el mundo cristiano dice, tú sos pecador, vas a quedar pecador, sos preto, malo, y solo la gracia de Dios te puede limpiar. No puedes hacer nada bueno. Cada cosa que quieres hacer que es bueno es pecado, porque debes solo mantener la gracia de Dios. Y esto es una cosa muy, muy mala, porque la gracia no es a priori, es solo post priori. ¿Qué, entiendes qué es a priori? Ya, yeah. Es solo post priori. La persona debe hacer todo para cumplir los mandamientos de Dios, y solo cuando fracasa y no puede cumplir, y cae, solo en ese tiempo la gracia funciona. La gracia no funciona para esos que no quieren hacer nada, que no quieren intentar cumplir los mandamientos de Dios. La gracia funciona después que, así que es lo máximo como un hombre, en la carne, cumplir los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas que Dios te manda hacer, y después que no puedes, caes a la gracia de Dios. Y eso es muy, cosa muy, muy importante cuando hablamos de santidad. Porque la santidad del Nuevo Testamento depende solo a tener la forma y la sombra de Cristo en nosotros. Cristo es santo, y cuando nosotros seguimos detrás de Cristo, con la cruz, cargando la cruz de Cristo, solo en ese tiempo la santidad de Cristo nos hincha a nosotros. Siguiendo a Cristo, cada alumno es como su rabino, como su maestro. Yo tomé un profesor muy grande de la Universidad Hebraica, judío ortodoxo, el profesor más grande del Nuevo Testamento en el mundo judío y uno de los más grandes en el mundo, David Tusser. El profesor David Tusser lo tomé conmigo un torneo en Europa, en Finlandia, Escandinavia, y cuando yo hablaba en las universidades de Europa y en algunas iglesias, Tusser venía enfrente y dice: yo no lo empecé esto. He didn't learn this from me. porque yo decía cosas muy bravas contra los problemas del cristianismo, y Tusser decía: yo no lo empecé esto, no quería que la gente piensan que él me empezó a ser tan bravo con los cristianos. ¿Sí? Así que nosotros debemos hacer las cosas que el maestro nuestro hizo, seguir atrás de él. Y Pablo dice una cosa muy importante: venga atrás de mí como yo estoy andando atrás de Cristo. No hay ningún pregador diciendo esto a la iglesia suya, ¿sí? Pero Pablo podía decir: andan atrás de mí como yo ando detrás de Cristo. Y solo andando detrás de Cristo podemos tener la santidad de Cristo. Porque santidad es un cambiamiento de state of being,
el estado de ser,
el estado de ser humano. Como la agua puede ser agua, puede ser vapor y puede ser hielo, nosotros cuando andamos detrás de Cristo, alguna cosa fundamental cambia en la alma nuestra como discípulos del Maestro Cristo, que nos hace santos, nos santifica. Y la santificación es una cosa del proceso de la salvación. Pablo habla que aquel Dios llamó, lo iluminó. Aquel lo iluminó, lo purificó. Aquel lo purificó, lo santificó. Aquel lo santificó, lo salvó. Es un proceso. Y así que no podemos tener instant santificación instantánea. ¿Sí? Debemos avisar a los jóvenes que es un proceso, porque muchas veces esperamos que el momento que los hijos nuestros se bautizan va a ser santos y van a hacer todo como Madre Teresa. No. No van a ficar como Madre Teresa. Van a tener tentación.
She was
I'm just using her because it's popular. Everybody knows her. Yeah. Los jóvenes deben saber que hay lugar, pueden caer, levantar. Dice la Biblia, un persona justa va a caer 7 veces y va a levantar. Y va a tornar 7 veces. Porque cuando esperamos como hermanos y hermanas, uno a otro, y los jóvenes, que ninguna vez no vamos a pecar, no vamos a caer, vamos a decepcionarnos. ¿Sí? Y porque Pedro dice, en aquel capítulo que Yolanda habló, el 15 de Hechos, ni nosotros como judíos, no nuestros padres, podíamos andar perfectamente detrás de la Torah, detrás de la ley de Moisés. No queríamos. Queríamos y no podíamos. ¿Sí? Así que no podemos esperar que los jóvenes van a ser perfectos. No. Debemos darles los instrumentos de fe para andar detrás de Cristo y santificar su vida de día a día, como nosotros debemos hacer los mismos. Final del día que vamos a morir y ir al de Jesús. ¿Sí? Así que estas cosas son fundamentales. Vamos a leer de las palabras de Pedro en Hechos 3, 14. Acts 3:14.
Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
Que Pedro está hablando al pueblo judío en Jerusalén, antes que había algún gentil en la iglesia. Todos son judíos, él es en Jerusalén, y está hablando con los jueces de Jerusalén. Jueces de Jerusalén. Y está hablando, negando el santo y el justo, hablando de Jesús. Jesús es el santo y el justo. Y hay una doctrina muy interesante en la Biblia. Cuando Israel ve la santidad de Moisés, ¿sí?, descendiendo desde el Monte Sinai, y la cara de Moisés es brillando, ¿sí? Se dice brillando. Es brillando. Aquel italiano, Leonardo da Vinci, no entendió el texto y dio a Moisés cuernos de oro. Pero, y ellos dicen, no podemos aguantar su luz, la luz, esta luz que Moisés tenía, como Estefano tenía antes de morir también. Estefano, sí, tenía antes de morir también. Esta luz de la santidad de Dios es
contagiosa,
¿sí? Y pega a las personas que sigan detrás
de Jesús. La luz de la santidad y la justicia de Dios es cosa que impulsa a nosotros detrás de Jesús. Y cuando no podemos ver esta santidad, no podemos seguir detrás de Él. No tenemos la fuerza de seguir detrás de Él. Solo el temor y la voluntad para servir el Santo, a ser como Él, da la fuerza para andar detrás de Él. Porque todos somos fatigados, ocupados, con miles de cosas. Y como no tenemos el temor de Dios, y no tenemos the drive to be just, to be righteous,
el deseo
de ser justos, sí, como a Él, no vamos a tener las fuerzas para andar detrás de Él. Solo el temor y la voluntad seguir en la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es demostrada mejor, como hermano Juan dice hoy, en la Torah, en la ley de Moisés. Porque Jesús es the fulfillment,
el
cumplimiento de la ley de Moisés.
Usted es la Torah, usted
el Pentateuco, sí. Jesús es el cumplimiento del Pentateuco. Es todas las palabras de los profetas. Así que, sin la Torah, no podemos entender cuánto grande es la obra de Dios en la santidad de Jesús. ¿Sí? Y Pedro está hablando en el centro de Jerusalén, con los líderes de Jerusalén, y dice: negates el santo y el justo y demandates a criminal,
al Barabbas.
Y esta es una problema que yo siempre veo muy, muy profunda en mi pueblo judeo, fino a hoy, y en la iglesia de hoy también. Porque no estamos buscando la santidad y la paz y la calma y la justicia de Dios. Estamos buscando el mundo evangelista. No estoy hablando de solo una. El mundo evangelista está buscando la fuerza de Dios, the power of God,
poder de Dios.
El poder de Dios, la riqueza de Dios, de prosperidad de Dios. Las medidas son medidas del mundo. The standards that we're looking for are the standards of the world.
Yes, la medida del mundo.
La medida del mundo es la medida que la iglesia hoy está buscando. Para eso tenemos el rock and roll y las iglesias hard rock, not only rock. Yo soy de la generación de rock, de los Beatles, de Elvis Presley.
En las niñas iglesias no solamente están con el rock, sino con un alto rock.
Yeah.
Más que rock.
Y traen el mundo dentro de las iglesias. Yeah. ¿Por qué? Porque no tienen este temor de Dios, de la santidad de Jesús, y no quieren la santidad, quieren el poder, la prosperidad, la riqueza, la sanidad del mundo. Y es un problema muy grande. Yo in the world, en el mundo, no solo en Brasil también, en México también, y en otros países de Europa también. No solo en América, pero los americanos, they are the leaders. They are lideran en esta dirección. Y yo creo que Nosotros debemos tornar al concepto que Jesús es santo y nosotros debemos ser santos y podemos ser santos y debemos ser santos y no podemos ser santos sin cumplir los mandamientos de Dios. Y hay muchos, muchos mandamientos, hermanos, que el movimiento de restauración no, de ainda no entendió, no llegó y de ainda no sabe leer. Los profesores de teólogos, muchos no saben leer la palabra, porque leen y no pueden ver, no, tienen óculos con filtros, que no pueden ver.
Una mirada con filtros.
Una mirada con filter que no pueden ver cuando están leyendo. Te voy a decir un ejemplo. Hay mandamientos en el Nuevo Testamento a la iglesia de Corinto que celebran el Pascua. Mandamiento. Lo leen y no ven. Pablo dice, yo comiendo la iglesia que celebran el Pascua porque Cristo es el Pascua. Christ is our Passover.
Cristo es nuestra Pascua sacrificada, ¿sí?, por nosotros.
Nuestra Pascua sacrificada para nosotros. Lo leen. Es mandamiento en griego, es imperativo, es lengua de mandamiento, pero no lo ven. Y puedo dar muchos más ejemplos de la misma cosa. ¿Cuándo creen ahora que cuando va a tornar Cristo va a haber paz mundial? Con esto mi tiempo va a terminar. Paz mundial. ¿Creen que cuando venga Cristo va a haber paz? Dice sí, que como crees no tienes temor. ¿Va a haber paz o no va a haber? ¿Ah? Va a vivir el león con la the lion and the lamb.
El león con el cordero.
¿Va a vivir el león con el cordero o no? ¿Va a vivir o no? Sí, dicen sí, hermanos dicen sí. Tienen temor del judío. Dicen sí, pero
de momento no.
De momento no, seguro que en momento no. Pero pero muchos de los cristianos piensan que sí, que va a haber paz y el león va a vivir con el cordero. Y cuando demando pastores, ¿dónde sabes esto? Está escrito, antes está escrito en Isaías. Está escrito en Isaías, no está. No hay en Isaías. El león con el cordero. No hay. Hay el león, el cordero con el wolf.
El lobo.
Con el lobo. No con el león. Hay cordero con lobo, no hay con león. Pero cuando vas en una Bible bookshop.
A una librería de libros evangélicos.
Vas a ver muchos porcelanes. El león con el cordero, y hay muchos ministerios, el león con el cordero, pero no hay en la Biblia. Y hay muchas cosas que son traducidas, traducción cristiana, especialmente para decepcionar y dividir la Torah del Nuevo Testamento, como la palabra evangelio. Y en español se dice evangelio, gospel, ¿sí? En griego, en la Biblia griega, en la Biblia judía, hay más de 20 veces la palabra evangelio. Pero no traducieron la palabra evangelio en el Nuevo Testamento, lo dejaron en griego. En el Antiguo Testamento lo tradujeron como buenas noticias, good news.
Buenas noticias.
En griego es evangelio. En el Antiguo Testamento es el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento los traducieron como buenas noticias y en el Nuevo Testamento los dejaron en griego. ¿Por qué?
porque los cristianos querían dividir el Nuevo Testamento del Viejo Testamento, el judaísmo de es que sigan detrás de Cristo, los discípulos de Cristo. Y lo hicieron después de Constantino, como hermano doctor habló. Constantino no era cristiano, ninguna vez lo convirtió, convirtió solo para la política. Y después de Constantino, la iglesia hizo todo para dividir el pueblo de Dios. Y así que estamos aprendiendo mucho de los conceptos como discípulos, como santos, y debemos restaurar estos conceptos en la vida de la iglesia para que tenemos la posibilidad de mirar uno al otro como santos. Y cuando vamos a mirar uno al otro como santos, también vamos a comportarnos como santos, como hermanos. Gracias.